Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Lo que solo dicen en árabe, con amistad con Israel y como siempre con Juan de la Torre. ¿Qué tal, Juan?
Hola, encantado de estar aquí como siempre.
Bueno, y como siempre nos traes, nos traduces los vídeos que se han grabado de televisiones en árabe que Membri ha traducido al inglés y tú luego nos lo explicas en español. Es un camino muy tortuoso, pero es una forma de conocer algo, una realidad que muchas veces se nos escapa porque es para consumo interno y luego nosotros tratamos de mostrar exactamente de qué hablan cuando hablan entre ellos, ¿no?
Exactamente, además es sorprendente cuando hablas con amigos y tal y cuentas estas cosas, la gente dice, no es posible que haya gente que diga eso en un vídeo. O sea, cosas que hemos sacado aquí en
sí,
el
programa. Sí, no, y otra vez, y queremos aclarar de que no nos reímos de la ignorancia de la gente, sino en este caso, la mayoría de los casos son clérigos, doctores en ciencias coránicas que se atreven a hacer afirmaciones, eso como que el sol gira alrededor del mundo, el papel de las mujeres, las bendiciones que echan a los homosexuales, etcétera, etcétera.
Sí, y además como ejemplo diría que hoy empezamos precisamente con un sabio y honesto árabe musulmán que hace unas declaraciones en la televisión en Al Arabiya, hace unas declaraciones hablando de ellos mismos, de cómo son el mundo árabe.
Entonces, y pone aquí que es miembro del Consejo de la Shura.
Exactamente, que es como en Arabia Saudí, que no es una democracia, evidentemente, hay como un pequeño parlamento que es consultivo.
Sí.
Entonces, este es un miembro del Parlamento, lo cual da a entender que es un hombre relevante.
A él le preguntan, aunque no le hagan ni puñetero caso.
Exactamente.
Bueno, pues nosotros, en vez de preguntarle, vamos a ver qué es lo que nos contesta.
Sí, este hombre, yo lo he reducido un poco porque vale la pena ver.
¿Cómo se ven los árabes a sí mismos?
Exactamente.
¿No?
A ver. Él dice, empieza diciendo, cuando analizamos por qué nosotros estamos tan atrasados y otros son tan prósperos, tenemos que buscar respuestas en otras partes y no en nuestra herencia histórica.
O sea, el tema, empezamos bien, porque el problema que estemos atrasados no es nuestro, siempre es el problema de otro, ¿no?
Sí, no, ahí va el hombre, porque ya verás cómo va avanzando en el argumento. Y tiene el entrevistador le dice, cuando dice en otra parte, ¿se refiere a Occidente?
Pues lo mismo que pensaba yo.
Y él contesta, en Occidente, sin duda. En el este solo intentamos emular al oeste. Tomemos Japón como ejemplo. Si no se hubieran abierto a la cultura occidental, continuarían siendo un pueblo atrasado. Dice, cuenta él, el individualismo del árabe ha sido borrado de nuestra sociedad. Y le pregunta el entrevistador, ¿qué quiere decir con borrar el individualismo? Y él cuenta, el árabe es incapaz de tener un pensamiento individualista, por eso rechazamos lo que es rechazado por la sociedad y aceptamos lo que es socialmente aceptable. Entonces, el entrevistador dice, ¿pero se refiere a que el espíritu de equipo prevalece? Y él contesta, no, es un espíritu de manada, no de equipo. Un espíritu de manada que impide la libertad individual y nos mantiene cautivos de la cultura preponderante. Lo que la sociedad considera bueno, el individuo lo considera bueno. Y viceversa. Es incapaz, por tanto, de tener un pensamiento independiente y de beneficiarse del intercambio cultural. Incapaz de salir del molde que le han impuesto desde la infancia. La verdad que el entrevistador se le ve un poco incómodo.
Señor está diciendo cosas lógicas.
Cosas lógicas y muy fuertes. Y hay cosas que no recojo porque es largo el vídeo, cuando ya habla de temas de falta de democracia, tiranía, etcétera, que está hablando en Arabia Saudí.
Y ahí lo pixelan, ¿no? Ahí no se escucha bien lo que dice.
Por eso recomiendo ver el vídeo porque es muy interesante. ¿Usted cree que los árabes deberíamos seguir el modelo israelí?
Voilà.
Y él dice, Israel es una rama de la cultura occidental. Y dice, ¿cree que es positivo para esos países para ser ramificaciones de la cultura occidental? ¿Debemos serlo nosotros también? Y él dice, no, pero debemos beneficiarnos de sus ricas experiencias que producen toda esa prosperidad. Prosperidad en valores, dignidad, y libertad como seres humanos. Es fuerte decir esto en Arabia Saudí. Prosperidad en el desarrollo científico, tecnología, en la calidad de vida.
Sí. Tú sabes que me llama la atención porque ya van 3 o 4 veces que veo que cuando quieren atacar a alguien y dicen, pero usted lo que está diciendo es que tenemos que ser como los israelíes. Como que, vamos a ver, esto es como cuando nosotros hablamos y queremos insultar a alguien, le decimos, usted es un nazi, ¿no?
Sí.
Entonces ellos dicen, pero usted lo que está diciendo es que tendríamos que ser como los israelíes. Dios mío.
Exactamente. Yo recomiendo verlo entero porque es largo, es un vídeo de 5 o 6 minutos, pero vale la pena porque hay pensamientos bastante
interesantes. 5 o 6 minutos todavía se pueden aguantar.
aguantar. Bueno, pero ahora vamos a nuestros clientes habituales, que son un clérigo egipcio que que advierte a los jóvenes, a la juventud musulmana, de la llegada del día de San Valentín.
¿Le advierte que sí, que vayan a comprar los regalos ya?
No, ahí va la historia. Él sale diciendo, en pocos días algo que es muy importante y peligroso va a suceder en el mundo de los jóvenes, incluso más importante que un partido de fútbol.
Eso ya.
Un evento que será seguido por todo el mundo. Estoy hablando de la fiesta global del amor de San Valentín.
Ay, ay,
oh,
ay.
En pocos días un peligroso virus va a atacar a nuestra nación.
Ay, ay, ay.
¿De qué virus hablo? ¿Del SIDA? No. Hablo de algo más peligroso.
Peor que el SIDA.
Hablo de algo más peligroso que el ébola,
que disuelve
el cuerpo humano. Algo más peligroso que el cólera, que exterminó a la mitad de la población europea. Estoy hablando del virus de San Valentín.
Es un avión, es un hombre, no, es San Valentín.
No. He venido esta noche a alertar a todos los chicos y chicas acerca de este extremadamente peligroso virus que está a punto de atacar a los corazones de los jóvenes de nuestra nación, destruyendo nuestra relación con Dios.
Jolín.
O sea, es yo, o sea, yo lo vi, digo...
O sea, lo peor de lo peor es que los jóvenes se enamoren, eso es...
Es, no lo sé,
es
pero...
Es peor que el SIDA, que dijo que el cólera y que el ébola.
Y que el ébola. Y
los
que
tres
ébola.
Juntos no sí, se sí. comparan a que los chicos les gusten unos a otros.
Es algo terrible.
Wow.
Dice, debemos enfrentarnos al virus de San Valentín.
¿Y cómo lo haremos?
Dice, imaginaros que el profeta Muhammad estuviera frente a vosotros y también los cristianos y los judíos.
Todos.
Cuanto más celebréis el día de San Valentín, más felices estarán los judíos y los cristianos.
A los judíos nos encanta porque es un santo tan judío San Valentín.
Es que era lo que pensaba yo.
Es que está en la Torá en todos los capítulos San Valentín.
¿Qué tiene que ver San Valentín con los judíos?
No importa. Pero ahí bueno, entran a saco.
Se mete.
Estamos en el mismo saco.
Pues cuanto más contentos estén los cristianos y los judíos, más triste estará el profeta Muhammad.
Claro, porque él no celebró nunca el día de San Valentín.
No. Los judíos seguramente sí, lo que dices tú, ya lo
celebran.
No,
hombre, San Valentín era creo que uno de los hijos de Noé, pero no estoy seguro.
Dice, cuanto más hagas esto, más se regodearán los cristianos y los judíos.
Y los judíos.
Y los judíos, mientras que el profeta llorará desconsoladamente. ¿Tú quieres ver a cristianos y judíos felices y al profeta triste?
No.
¡Hombre! Es que además luego
si lo pones así.
Pone un ejemplo que, por cierto, menuda fiesta que se corren en Egipto en San Valentín. Atentos como lo describe.
A ver.
Dice, si Muhammad, hablando de un joven, poniéndolo como ejemplo de un joven árabe, si Muhammad celebra una fiesta al igual que un joven occidental llamado George,
por ejemplo, el
Muhammad vestirá las mismas ropas que el cristiano George.
O sea que los dos van a ir con babuchas y con...
Los dos comprarán vestidos para sus mujeres en el mismo tipo de tienda.
Eso es insoportable.
Eso, ¿a qué tienda irán los dos?
Ah, claro. Y si es en Zara, peor, ¿no?
Es que estaba pensando, digo, ¿dónde hay en países árabes y en países occidentales?
En pues H&M, en Zara.
En Zara, sí.
Todas exacto. tiendas de judíos.
Vaya hombre.
No, digo, para ellos son todas iguales, ¿no?
Los dos expondrán a sus mujeres para que todos las vean. Dos alquilarán un reservado en el mismo club. O sea que para celebrar San Valentín,
Eso de los reservados en los clubs. ¿Y este clérigo cómo sabe de los reservados?
No, pero dice, e invitarán a solteros y solteras que se entremezclarán.
Ah, bueno. Este clérigo ha salido de Egipto algún día y se ha montado buena fiesta.
Dice, los dos contratarán una banda de músicos y a mujeres que cantarán y bailarán.
Claro, eso es lo peor. Mujeres que canten, ¿cómo me pone?
Y dice, y en los dos casos habrá multitudes fuera del club entremezclándose.
Y entonces, ¿para qué entran al club? Si ya se entremezclan fuera, se ahorran la entrada, ¿no?
Y dice, claro, si vas a la fiesta de Muhammad, ¿qué te diferenciará de los cristianos que van a la fiesta de George?
Nada. Solamente que alguien te dirá, aló, Muhammad, en vez de decirte, aló, George.
Y luego lo peor es que entre Fátima y Mary, que se supone que Fátima es una buena chica árabe y una Mary es una cristiana.
Es un pendón.
Claro. Entonces ya no podrás ver la diferencia entre ellas, porque Fátima escuchará las mismas canciones y vestirá las mismas ropas que Mary.
La misma ropa. O sea, se quita una y se la pone la otra.
Es terrible, pero sobre todo la fiestuki de San Valentín es espectacular.
Yo lo que no sé es cómo he vivido hasta ahora sin haber festejado San Valentín, me he perdido.
Es algo tremendo.
Estas orgías.
Es entre San Valentín y ¿qué teníamos por ahí? Luego, espera, que sigo contándote.
Sigue contándome, por favor.
A ver, esto ha salido hasta en prensa española. El gran mufti Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh, que es el jefe de los wahhabíes de Arabia Saudí.
Sí.
El gran mufti. Este tipo es, al parecer,
el capo.
Bueno, ha emitido una fatua que permite que el marido, en caso de extrema necesidad y de estar cerca de la muerte por inanición, pueda comer partes o la totalidad del cuerpo de su mujer.
A ver, porque a mí... ya el canibalismo me asusta un poco, pero partes, o sea, tenerla ahí de despensa en vivo.
No, pero es que lo peor en internet, si lo buscas esta noticia, ves una foto que le ponen a Ale en primer plano con los dientes y tiene como un aspecto de ¡te voy a comer!
Sí.
O sea, da un poco de miedo.
Sí.
Pues... él y, dijo que...
Espera, vamos a ver, si uno se muere de inanición y la que está al lado no es su mujer, ¿no se la va a zampar? ¿No tiene derecho a zampársela?
No,
solamente si es su mujer.
Si es su mujer.
Qué suerte que tiene la mujer, casada.
Lo que pasa, yo aquí me he quedado, este tema me recordaba el del horno del otro día. ¿Te acuerdas? Que si el marido la llama, se quema el pan y no importa.
Sí, exacto.
Bien.
Tiene que dejarlo
entonces,
todo.
Entonces, si se come a su mujer, ¿quién va a atender el horno?
Pero no, si están muertos de inanición,
ya se comió
el horno.
Tiene razón.
No solamente lo que había dentro, también el horno se lo
bueno,
come.
Pues este gran mufti dijo que el acto mostraría la obediencia de la esposa a su marido.
O sea, pero se la come viva, entonces. Si obedece, porque si está muerta no es obediencia. Si obedece es que está viva y le saca un cacho y la deja ahí de reserva para que se mantenga, en vez de meterla en la nevera, el fiambre.
Se la comería viva porque además él no sabe cocinar.
Es
el problema.
Encima, ella tiene que cortarse un cacho y preparárselo.
Claro. O sea, vamos a ver, ¿cómo va? Si se la come...
Machismo, canibalismo y todo junto,
¿eh?
Es una cosa...
Yo realmente, esto es algo increíble. Es verdad que desde fuentes de Arabia Saudí han dicho que esta fatua se la han inventado los iraníes.
Ah, claro.
Pero cuidado.
Porque los iraníes seguramente dicen, no se puede, a menos que te la comas entera, ¿no?
Entonces, ¿pero qué pasa? Que el gran mufti no ha salido a decirle, yo no he dicho eso.
Bueno, pero entonces, el mufti que se va a molestar por lo que dice.
No, pero de todas formas, hay que aclarar una cosa, porque se está contando también en la noticia que el gran mufti ya había emitido previamente fatuas controvertidas, como por ejemplo un decreto que permitía el matrimonio de menores de 15 años.
Ya.
Y hay que explicarle a la prensa occidental, es que eso no es ninguna novedad.
Eso no es una fatua.
O sea, Incluso si pusiera la edad a partir de 15 años, era una cosa moderna.
Vamos a ver, yo creo que hasta en España, con permiso paterno, se puede con menos de 15 años. Creo que con 14.
Pero no te puedes comer a la mujer.
Bueno, pero esos son detalles. Tú siempre buscando la quinta pata al gato. Vamos allí, vamos con el último, porque me acelera. La adrenalina de,
las fatuas. Vamos a un clásico, pero que a pesar de que todo el mundo lo conoce, nunca lo habíamos analizado, que es... referido a las mujeres en Arabia Saudí, cómo el conducir produce graves daños en los ovarios. Ajá. Entonces, Saled bin Saad
al-Lohaidan... O varios problemas.
Bueno, este Saled bin Saad al-Lohaidan le hemos visto en otros vídeos. Ahora no recordaba cuáles, pero sé que lo hemos... que ha salido
lo
anteriormente. Le tenemos fichado al chaval. Entonces, yo quería ver... Claro, porque había oído esa noticia, pero no había visto el argumentario científico, en el que se sostiene esta teoría. Ajá. Entonces nos cuenta este gran sabio que las mujeres son psicológicamente más débiles que los hombres.
Eso ya lo han dicho muchas veces.
Ese vídeo lo hemos visto 30 veces.
Sí, ese es axioma básico.
Exacto.
De la fe.
También he sabido que su pelvis es más ancha que la de los hombres para facilitar más espacio al feto.
Mira, ahí sí que está.
Aquí el doctor está demostrando su conocimiento.
Ahí sí.
Cuando una mujer conduce, su mente está ocupada en sus cosas.
En cambio, el hombre va concentradísimo.
Hombre, claro.
En la carretera nada lo distrae.
No sé por qué lo dice, porque se referirá, va ocupada en sus cosas y cuando lleva mucho tiempo sentada, o sea, ella se olvida de que lleva mucho tiempo sentada.
Sí.
No entiendo. Pero cuando lleva mucho tiempo sentada, su pelvis va botando por la carretera, por el coche, y esos botes van... oprimiendo sus ovarios.
Pero en Arabia Saudita, ¿inflan las ruedas o van sobre las llantas?
No, lo que estaba pensando yo es, si yo voy en un Bentley que vale 400.000, 300.000 euros...
Con la suspensión del carajo que tiene.
Pero, no sé, esa pequeña vibración está apretando, está aprisionando los ovarios.
Claro. Y yo creo que la pelvis ancha la tienen de estar sentadas en el coche, ¿no?
Claro.
Algo así.
Puede ser, pero... Atentos ahora a la explicación del tema. Que esto tiene, además, nos va a abrir puertas.
Es científico.
Mira, por ello en Europa y especialmente en Sudamérica.
Que es una parte de Europa, ¿no?
Exactamente. Sí. En Argentina, Brasil y Perú.
A ver qué dice Argentina.
Tienen leyes que restringen la conducción para mujeres mayores de 35 años.
En Argentina.
En Argentina, la Kirchner no puede conducir.
Pero por otras razones. Este hombre debe ser un doctor en leyes porque sabe cosas que no lo saben ni los de las leyes, ni los abogados argentinos. Ni la Constitución argentina sabe de las leyes que tiene.
Pues yo conozco argentinos, brasileños y peruanos. En la vida me han contado que a partir de los 35 años las mujeres ya no conducen, por ley.
Sí, hay una ley que... Bueno, y después a los 35 y medio otra vez pueden.
O sea,
debe ser algo así.
Lo
¿no?
bueno de esta gente es que mienten, cuentan unas mentiras como vagones de tren y se quedan tan contentos.
Eso sabes por qué pasa, porque en Arabia Saudita no hay un programa que se llama Lo que solo dicen en español.
Exactamente, pero aquí viene lo mejor. Por ello en América, Francia y Europa, esto de Francia, no, América, es Francia y Europa.
Es otro continente, Francia.
Las mujeres tienen solo 2 o 3 hijos.
Ya.
No porque sea una planificación familiar, sino por el trastorno funcional de sus ovarios.
Pero si no la dejan conducir, entonces...
No, pero es que en América, Francia y Europa sí las
dejan.
En
Perú sí tienen
80... No, en Perú no pueden conducir, ni en Argentina.
No, pero por eso en Argentina tienen 16 hijos por familia.
Esa es la media.
Debe ser, ¿no? Porque como no la dejan conducir después de los 35...
Esto es muy interesante porque sé que nos escuchan en Argentina, en Brasil y en Perú.
Yo creo que este hombre se le ha borrado un poquito, era 85, y se le ha... ¿Sabes qué? A veces el 8 se confunde con el 3.
Y él termina aquí su explicación, dice, esta es la conclusión a la que he llegado. Ale, con un
Ale.
Par. Ahí dice,
esto es como,
esta es mi teoría, esta es mi fatua y...
Esto es como aquel locutor que dice, esto es lo que... Y así se lo he contado.
Así
¿no?
se lo he contado. Pues
así, esto... pues ansina. Lo hemos contado. Esto es lo que dicen ellos, ¿eh?
Exactamente.
Lo dicen en árabe, lo único que hacemos nosotros es usar... los vídeos que Membri tiene el gusto de traducir al hebreo y a partir de ahí nosotros traerlos para que ustedes sepan exactamente dónde están sentados, en qué mundo viven, porque a veces no nos damos cuenta de que las leyes por ejemplo, sí, en Argentina no permiten a las mujeres de más de 35 años conducir.
No, 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 hay que advertir a
quizás
las autoridades.
Quizás es por eso que hay muchas mujeres de más de 35 años de Argentina, Perú y Brasil que se van de sus países.
Es verdad.
Iguales, para no, poder conducir.
Para poder conducir.
Bueno, nos bueno, quedamos con esta, con esta intriga. Hasta la semana que viene, donde volveremos al mágico mundo de lo que solo dicen en árabe. Muchas gracias,
Juan de la Torre. Muchas gracias.